Gobierno de Estados Unidos expulsa a dos diplomáticos cubanos de la misión cubana en Naciones Unidas. Jóvenes opinan que la cúpula del poder en Cuba teme a la libertad que ofrecen las redes sociales. La salud del opositor Guillermo del Sol continúa en deterioro tras 39 días en huelga de hambre. Secretario de Estado afirma que estaba muy claro que Irán llevó a cabo ataque a instalaciones petroleras. Asesora del presidente Trump afirma que la posición con respecto a Venezuela no ha cambiado y la situación de salud de los niños en Venezuela no mejora.
Y en los deportes, los Yankees aplastaron a los Angelinos de Anaheim y conquistan oficialmente el banderín de la Liga Americana Este, mientras que los Indios de Cleveland siguen en su lucha por clasificar a la postemporada. Yasiel Puig esta noche con dos hits y dos carreras anotadas en victoria frente al Detroit. Todo esto y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 11 de la noche que cada día llega a usted a través de nuestras frecuencias con toda la información actualizada, la más reciente que ha llegado a nuestra redacción de noticias, las noticias bien condensaditas para que usted vaya a dormir bien informado. El equipo que día a día les acompaña en este jueves 19 de septiembre del año 2019, en la sala de redacción está Yolanda Huerga, en la producción Héctor Carrillo, la edición es de Pedro Corzo, y en la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. Les habla Ariane González, y usted que nos sintoniza también a esta hora en Vertientes, en Camagüey. La temperatura actual es 23 grados, el cielo está parcialmente nublado y el viento sopla a 19 kilómetros por hora. Con estos datos ya iniciamos con noticias de Cuba. Estados Unidos expulsa a dos miembros de la delegación de Cuba ante las Naciones Unidas, informa desde Washington Tony Cano.
El gobierno del presidente Donald Trump ordenó este jueves la expulsión de Estados Unidos de dos diplomáticos de Cuba acreditados en Naciones Unidas y restringió el movimiento de los restantes miembros de su misión a Manhattan, informó el Departamento de Estado. Esto se debe a sus intentos de realizar operaciones de influencia contra Estados Unidos, sostuvo sin ofrecer más detalles. El Departamento de Estado notificó hoy al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que Washington exige la salida inminente de dos miembros de la misión permanente de Cuba ante Naciones Unidas por abusar de sus privilegios de residencia, señala el comunicado. Nos tomamos en serio todos los intentos contra la seguridad nacional de Estados Unidos y continuaremos investigando a cualquier personal adicional que pueda estar manipulando sus privilegios de residencia, agregó el texto. Las expulsiones se producen a pocos días de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo en Twitter: expulsión de dos diplomáticos de la misión de Cuba en la ONU y mayor restricción de movimiento a los restantes tiene el objetivo de provocar una escalada diplomática que lleve al cierre de embajadas bilaterales, endurecer aún más el bloqueo y crear tensiones entre ambos países, señaló Rodríguez. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y los jóvenes opinan que la cúpula del poder en Cuba teme a la libertad que ofrecen las redes sociales y así lo confirma una campaña anunciada por la UJC. Yolanda Huerga buscó opiniones.
Las redes sociales se han convertido en una espina para la clase dirigente cubana. Así lo indica la joven habanera Claudia Hidalgo, en referencia a una campaña anunciada en Twitter por la secretaria nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Suseli Morfa.
Las redes sociales han posibilitado una conectividad y un espacio de libertad no tan visible en la cotidianidad aquí en Cuba, o sea, es como un espacio que no tiene control, en el que las personas se sienten de alguna forma amparadas porque en sus perfiles, y a partir de ahí pueden ejercer una crítica, se sienten amenazados de alguna forma por toda la libertad que puede ofrecer este espacio.
En un momento donde es una condición de vida recurrir a la ilegalidad, Las indisciplinas sociales están arraigadas y pertenecer a la UJC ha devenido en mácula entre los jóvenes. La campaña pretende convertirse en bandera en el enfrentamiento a estas tachas.
Que eso sea una de las tantas medidas disciplinarias de que nos imponen a la juventud cubana.
Opinó también desde la capital cubana Pedro Luis García.
Que sea una forma más de adoctrinamiento.
Uno de sus anuncios publicitarios invita a la juventud a no seguir las pautas de la moda, la TV o las redes sociales, pero por otro lado conmina a los jóvenes a asumirse, a ser ellos mismos.
Ellos parten de una ideología donde todos debemos pensar igual. O sea, eso limitaría la libertad de cualquier otro joven.
El gobierno cubano sostiene que la información obtenida en las redes sociales es conducida y que promueve determinadas tendencias que pueden ser falsas o negativas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la violencia social se dispara mientras el cubano asegura su supervivencia. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
El desespero del cubano ante las pésimas condiciones sociales, políticas y económicas que vive el país se manifiesta por estos días, ya sea a la espera de un transporte público o en las largas colas para adquirir alimentos y otros productos. Así lo confirman testimonios recogidos por Radio Martí, como el que ofreció desde La Habana el periodista independiente Yuri Valle.
La agresividad que hay en la calle solamente para coger un transporte es tremendo. La policía tiene que estar en las paradas para que la gente no se faje.
Araceli Jiménez vive en el municipio 10 de octubre. Un episodio de violencia social vivió precisamente su hijo cuando intentaba abordar hace unos días un transporte público para llegar a la escuela.
Ya cuando iba a subir a la guagua, un hombre lo empujó, se subió él y lo dejó abajo. La guagua arrancó y yo tuve que esperar más una hora más para yo poder llegar a la escuela. Llegó tarde. Ya los pocos valores que nos iban quedando, ya los estamos perdiendo.
Si bien el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel aseguraba que la crisis era una situación coyuntural, el desconocimiento y la falta de información favorecen estos brotes de violencia que se están dando en la isla. Así lo aseguró la socióloga Elaine Acosta de la Universidad Internacional de la Florida.
De alguna manera, si se está anunciando, es previsible que sea más grave de lo que efectivamente se piensa, y además sin tener información adecuada y certera y oportuna sobre cuánto puede durar, etcétera. No es para nada casual que estas situaciones de violencia se multipliquen si obviamente la situación continúa de esta manera, porque obviamente que el transporte gatilla una serie de situaciones, digamos, de estrés, un impacto también del desgaste de tantos años sometidos de alguna manera a un estilo de vida orientado a la sobrevivencia.
Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
El periodista independiente Guillermo del Sol cumple este jueves 39 días en huelga de hambre, exigiendo al gobierno cubano que deje de prohibir la salida del país a miembros de la sociedad civil independiente y a todo aquel que piensa diferente a sus políticas. Del Sol dijo además a Radio Martí que Mara Tecas, funcionaria de la embajada estadounidense en La Habana, mantiene comunicación constante con él para interesarse por su salud.
Muy decaído. Yo siento hacer lo mismo, mucho decaído. Soy mi aliento, no tengo fuerza casi para deambular. Mira, he tomado pequeñas cantidades de agua, pero me da mucho asco. Muchas náuseas, mucho deseo de vomitar. Del cuerpo biomático, la señora Mara, que sí se ha llamado, Conterochi, ella cuando no llama se comunica por el correo electrónico, que sí ha mostrado mucha preocupación y ha estado al tanto de toda la situación. El reto que Raúl Castro me ha planteado se mantiene hasta las últimas consecuencias. Voy a seguir reclamando hasta el último día porque se cumpla lo dispuesto en la Constitución recién firmada.
Guillermo del Sol comenzó su protesta pacífica el 12 de agosto, después que en el aeropuerto José Martí de La Habana, las autoridades de migración le prohibieron a su hijo Adrián del Sol Alfonso abordar un vuelo con destino a Trinidad y Tobago, donde participaría en un evento sobre libertad religiosa. Al despachar su equipaje, el joven fue informado que estaba regulado. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos exhortó este miércoles al régimen cubano a prestar atención a las exigencias del huelguista lista de hambre Guillermo del Sol, quien protesta por la prohibición de salida del país a opositores y activistas de la sociedad civil independiente. Michael G. Kosak, subsecretario interno para asuntos del hemisferio occidental, publicó en Twitter un mensaje de alerta a las autoridades cubanas. Estamos profundamente preocupados por la salud del activista Guillermo del Sol en Cuba, que está en huelga de hambre. Instamos al gobierno de Cuba a que aborde sus preocupaciones y las de todos los cubanos que exigen el respeto de los derechos humanos, así declaró Kosak. Y noticia de última hora, Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue puesta en libertad en horas de esta noche del jueves, tras haber sido arrestada el mismo día en horas tempranas al salir de la sede del grupo opositor femenino en Lauton, en La Habana. Poco tiempo después de los hechos ocurridos, Berta Soler ofreció sus declaraciones a Radio y Televisión Martí.
Sobre las 11 de la mañana, día 19 del presente mes, salí a la calle como de costumbre de la sede nacional de las Damas de Blanco. Claro, ya antes, ya estamos advertidos que no podíamos salirnos teníamos restricción de movimiento. Y me dijeron, cuando llegué a la esquina de Porvenir, un agente del Departamento de Seguridad del Estado, llamado Arturo, de que no podía salir. Le dije que estaba muy equivocado porque yo tenía que hacer mis quehaceres. Me dijo, bueno, estás detenido. Me detuvo cuatro mujeres policías, me llevaron dentro de un carro patrulla, me detuvieron una cuadra paralela aquí a la sede nacional dentro de una patrulla alrededor de unos 20 minutos para recibir órdenes. Esta gente de la seguridad del Estado me llevaron para la unidad de policía de Aguilera, cercano aquí a la sede nacional en el auto. Ahí estuve como otros 20 minutos dentro de la patrulla y luego después me condujeron para la unidad de policía del Cotorro, donde cerca de las 8:30 o 9, entre 8:30 y 9 de la noche, allí me fue a buscar el mismo agente de la seguridad del Estado llamado Arturo y dos policías uniformadas y dos patrulleros para dejarme en mi casa allá en Alamar. Y realmente la casa no es calabozo y no tenemos ninguna orden por parte de un tribunal o fiscalía que diga que tenemos un límite o restricción de movimiento a la hora de salir de la sede nacional.
En el Consejo de Derechos Humanos, que se realiza en Ginebra, se habló del injusto encarcelamiento del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces. Desde Naciones Unidas informa Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Derechos Humanos prosigue en su 42ª sesión en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, donde se ha abordado el arresto y encarcelamiento del periodista cubano Roberto Quiñones. Durante la reunión 19ª, el director de la organización UN Watch, el licenciado Hillel Noyer, recordó que Naciones Unidas estableció el Consejo de Derechos Humanos para velar por el cumplimiento de las libertades fundamentales a través del mundo. El licenciado Noyer hizo un repaso de violaciones a los derechos humanos durante el año en curso y destacó cómo violadores sistemáticos a Zimbabue, Turquía, Arabia Saudí, Pakistán, Algeria, China e Irak. Al dirigirse a la sesión, Hillel Noyer también se refirió a Cuba. En Cuba, en septiembre y hace solo una semana, el periodista Roberto Quiñones fue arrestado y hoy está encarcelado como preso de conciencia. La reacción de este consejo ha sido el silencio absoluto. Ante las graves violaciones a los derechos humanos a través del mundo, el abogado Noyer cuestionó el porqué hasta ahora de ese silencio en el Consejo de Derechos Humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la película cubana Agosto, que gira sobre el periodo especial y especialmente la crisis de los balseros en 1994, estará compitiendo en el prestigioso Festival de Cine de San Sebastián, así reporta la agencia EFE. Dirigida por Armando Capó, el filme habla sobre Carlos, un adolescente que ve con tristeza cómo sus vecinos y amigos del poblado holguinero de Jibara se marchan en busca de una vida mejor. Así, las amistades se rompen y las familias se separan. Este largometraje compite en la categoría Horizontes Latinos junto a 12 películas del continente. El ganador recibirá 35.000 euros de premio. 11:14, tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. La respuesta la tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Jerry ganó en fuerza sobre las aguas del Atlántico y ahora, como huracán, está ubicado a 700 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Con vientos de 140 kilómetros por hora categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, debe ganar fuerza mañana antes de debilitarse durante el fin de semana. Jerry se está moviendo al oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora y debe mantener ese rumbo en los próximos días, lo que lo llevará el viernes al norte del arco de las Antillas Menores, pasando en la mañana del sábado al norte y cerca de Puerto Rico. Un avión de reconocimiento registró la presión mínima en su vórtice de 982 milibares. Jerry no parece significar peligro alguno para los intereses de Cuba. Para Cuba es mucho más importante la onda tropical de las aguas del Atlántico que penetrará el Caribe la semana próxima, o la fuerte onda tropical de la región central del Caribe que afectará a la República Dominicana y Haití durante el viernes y el sábado, y que el domingo debe afectar las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo, las máximas entre los 31 y los 34. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Tendremos oleaje en el litoral nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales, pero tendremos marejadas desde las últimas horas de esta noche en la costa norte occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once con 16 minutos en el informativo de Radio Martí. Continuamos con noticias de los Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo el jueves que está muy claro que Irán llevó a cabo los ataques contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo este jueves que estaba muy claro que Irán llevó a cabo los ataques contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita, añadiendo que Estados Unidos quiere una solución pacífica.
I think it's abundantly clear.
Él dice que cree que está abundantemente claro y hay consenso en la región de que se sabe precisamente que Irán fue quien lanzó estos ataques. Dice que no escuchó a nadie en la región dudarlo ni por un momento. Asimismo, dijo que Estados Unidos estaba creando una coalición para contener a Irán tras el ataque a las instalaciones petroleras iraníes. Pompeo añadió que habrá más sanciones contra Irán.
There will be more sanctions.
Él dice que se ha establecido un camino de acción para negarle a Irán la capacidad y el dinero para actividades terroristas y que con los eventos de la semana pasada se puede ver que hay más trabajo por hacer. Mientras tanto, el ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, dijo en entrevista con la cadena CNN que el resultado de un ataque militar estadounidense o saudita contra Irán sería una guerra total. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Una jueza en Miami negó la fianza a un mecánico de American Airlines acusado de sabotaje a un avión de pasajeros, informa Luis Alberto Facal.
Un mecánico acusado de sabotear un avión de American Airlines había expresado su deseo de que Alá lastimara a los no musulmanes, almacenó videos violentos del grupo Estado Islámico en su teléfono celular y tiene un hermano en Irak, posiblemente involucrado con el grupo extremista. La jueza Chris McAleely citó esas revelaciones de los fiscales al ordenar la detención preventiva para Abdul Majid Maruf Ahmed Alani en la audiencia en la Corte Federal en Miami. Alani está acusado de deshabilitar un componente crítico de navegación en el Boeing 737 que tenía 150 pasajeros y tripulantes a bordo. Otra evidencia reveló el miércoles que Alani, de 60 años, envió recientemente una transferencia bancaria de $700 a alguien en Irak, donde tiene familiares, y que viajó a Irak en marzo, pero no reveló eso en las audiencias después de su arresto. Alani es un ciudadano estadounidense naturalizado, originario de Irak, que ha trabajado como mecánico de American Airlines durante 30 años, sin antecedentes penales. Enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarado culpable del cargo de dañar, destruir o inhabilitar intencionalmente un avión utilizando en la aviación comercial o de intentar hacerlo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Maurice A. Ferré, el primer alcalde de Estados Unidos, nacido en Puerto Rico y el primer alcalde hispano de Miami, falleció hoy en esta ciudad a los 84 años de edad, luego de dedicar más de 50 años de su vida al servicio público. Graduado de la Universidad de Miami, Ferré fue elegido en 1967 para servir a su comunidad en el Congreso de la Florida, y después, en 1972, como alcalde, 6 veces consecutiva. Más tarde fue comisionado condal de Miami-Dade, así como un infatigable activista demócrata y miembro de varias juntas consejeras. El antiguo Parque del Bicentenario de Miami lleva ahora el nombre de Maurice Ferré, considerado por muchos como el padre del Miami moderno por su nueva visión para esta ciudad. Y en otras noticias, la asesora del presidente Donald Trump, Kellyanne Conway, dijo a La Voz de América que la posición del presidente sobre Venezuela es la posición de Estados Unidos sobre Venezuela, no importa quién sea el asesor de seguridad nacional. Conway hizo la afirmación al ser consultada por la BOA sobre el reciente nombramiento de Robert C. O'Brien como nuevo asesor de seguridad de Estados Unidos. El presidente Trump ha encontrado en el asesor de seguridad nacional alguien que ha probado su habilidad de actuar inteligente, rápidamente y confidencialmente para producir resultados, así señaló. 11:21, seguimos con noticias de América Latina. La oposición de Nicaragua anunció para el próximo sábado una marcha en Managua en medio de denuncias por el aumento de la represión por parte del gobierno de Daniel Ortega. La marcha convocada por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco busca presionar al gobierno a dialogar sobre una agenda que comprenda profundas reformas democráticas y el adelanto de las elecciones del 2021, algo que Ortega ha rechazado. Bajo la etiqueta La Marcha Va, UNAP convocó en su cuenta de Twitter la manifestación prevista para el sábado 21 de septiembre a las 11 de la mañana. Y los hondureños reclaman por severos cortes de agua ante una prolongada sequía, informa la agencia AFP.
Honduras se enfrenta a la peor sequía en décadas. La capital, Tegucigalpa, padece los racionamientos de líquido. Hay barriadas que pasan hasta 28 días sin agua. Los pobladores han emprendido bloqueos carreteros en protesta, que han terminado con desalojo por parte de la policía.
Preocupado más que todo, ¿verdad? Porque imagínense un mes sin agua.
Cuando el agua llega, lo hacen camiones cisterna que envía el sistema estatal del servicio. Pero muchas veces deben comprar el líquido a vehículos privados que venden a $2 el barril de 20 galones. Solo hay 2 embalses que abastecen la capital y están convertidas en 2 charcos de agua amarillenta con cuencas resecas. También está la fuente de la montaña La Tigra. La represa La Concepción, con capacidad para 36 millones de metros cúbicos, solo tiene 7 millones, mientras que Los Laureles, con 10,5 millones de metros cúbicos, alberga 3 millones.
Que desde hace 29 años no se le ingresa a la red una gota de agua desde represas. Ajá, y la ciudad ha crecido doble y triple.
El gobierno declaró emergencia nacional por la sequía el 5 de septiembre, cuando empezó a mermar el nivel de las represas que abastecen el 65% de los 1,3 millones de habitantes de Tegucigalpa. Desde el lunes, la entrega de agua potable se hace cada 7 días. Los meteorólogos prevén lluvias para la segunda quincena de septiembre, que podrían llenar el embalse Los Laureles y La Concepción hasta la mitad. Todos hacen votos para que llueva más de lo previsto, porque si no, los racionamientos para el 2020 serán peores.
Y en Venezuela, a pesar que el gobierno en disputa anunció mejoras para el sector de la salud para conocer otro ángulo de la situación, La Voz de América conversó con familiares de niños en riesgo de fallecer si no son operados lo más pronto posible. Álvaro Algarra, desde Caracas, tiene los detalles.
Carlos Peralta es un niño venezolano de 4 años de edad diagnosticado con un tumor cerebral y cada día que transcurre sin ser operado, su vida corre peligro. La señora Lina González se encarga de llevarlo diariamente al hospital.
Bueno, ya tenemos aquí 3 meses y todos los días nos dicen, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, venga mañana, venga ahora. Y nosotros, imagínate, nosotros no somos de aquí.
Al consultarle sobre si recibe los medicamentos e insumos necesarios en el centro de salud, dijo que debe llevarlos por cuenta propia.
No sé, de verdad que no le, no sé, uno no le ve como solución a las cosas cada día. Imagínate tú, a mi nieto le mandaron a hacer un estudio que vale un dineral sin tenerlo.
Carlitos, como le dice su familia, envió un mensaje a través de La Voz de América. Carlito.
Diga si me quiero curar.
Similar a la situación de Carlos, otras madres del país claman por soluciones y que sus hijos sean intervenidos.
Tengo 20 días aquí esperando un cupo para que operen a mi hijo y en el UTIN no hay disponible sino solamente una incubadora, la cual está ocupada. Lo demás no. Ayer hablé con la subdirectora, me dijo que eso cuesta mucho dinero, que no hay, que cómo hace ella. Pero mientras tanto, el tiempo pasa y la enfermedad de mi hijo avanza.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, durante encuentro con trabajadores del sector de la salud, reconoció los problemas y destacó que se está trabajando en solucionarlos.
Tenemos que consolidar profundamente el Servicio Nacional de Salud Pública, consolidarla.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Hoy está aquí con nosotros un poquito más temprano, porque siempre tiene muchísima información del deporte. Pepe Lacayo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, no, y más hoy, que el equipo favorito de toda Cuba, los Yankees de Nueva York, conquistaron oficialmente el banderín de la Liga Americana Este, aplastaron a los Angelinos de Anaheim 9-1, y ahora son los campeones oficiales. Hasta hace 24 horas todo era puro cuento. Ahora sí es verdad.
Ahora es la realidad.
Ahora es la realidad. Jonronó la Mayhew, su número 25, impulsó 3 carreras, serio candidato para jugador más valioso de la Liga Americana. También Gardner la botó, su número 26. Los Yankees le otorgaron la pelota al japonés Masahiro Tanaka. 7 entradas, 4 hits, 1 carrera, 0 boletos, 6 ponches. Y los Yankees ya han clasificado oficialmente a la postemporada. Otro equipo que se está acercando a los playoffs, los Cardenales de San Luis, derrotaron a los Cachorritos en Chicago 5-4 en 10 largas entradas, gracias a un jonrón ganador de Carpenter en el décimo inning. Esto significa que los Cardenales siguen aumentando su liderato por el primer lugar de la Liga Nacional Centro. Los Cachorritos de Chicago van a tener que jugar mejor porque si no se van a resultar eliminados de la contienda. Nicolás Castellanos, el único cubano americano de los Cachorros, tuvo un hit en 4 turnos al bate, anotó carrera. Y por los Cardenales, los ganadores, Paul Goldschmidt, 2 hits en este partido, Edman, 2 hits, 2 anotadas, y Harrison Bader, 2 hits, 2 impulsadas. Los Indios de Cleveland derrotaron otra vez a los Tigres del Detroit 7-0. Y en este partido, Yasiel Puig conectó 2 imparables, anotó 2 carreras, impulsó otra, su remolcada número 80, conectó su doblete número 27. Y los Indios también, con su victoria número 90, encaminados a la postemporada. El boricua Pérez, con 2 impulsadas y 2 hits, el receptor de los Indios. El abridor Clevinger fue el ganador, 12 victorias, 3 derrotas. Norris, el perdedor, con 3-13. Los Cerveceros de Milwaukee también dieron otro paso hacia su clasificación a los playoffs. Derrotaron a los Padres 5-1. Lo ganó Peralta 7-3. Lucchesi fue el perdedor 10-9. Y Harrison Hatter, como le quieran decir, con su rescate 34. Jonroneó el cubano-americano Eric Hosmer su número 21, pero no fue ni remotamente suficiente. También se ponchó 3 veces Eric Hosmer, porque los Cerveceros, gracias a Ryan Braun, con 2 hits en esta jornada, 1 impulsada, y Kane con su cuadrangular número 10, los Cerveceros salieron airosos y están tratando de clasificar a los playoffs. Hoy sufrieron un fuerte revés los Phillies de Filadelfia en su lucha por clasificar a la postemporada. Los Bravos de Atlanta ganaron el partido 5-4. Lo ganó Soroka, el canadiense, 13-4. Lo perdió Nola, 12-6. Y Melancón con su rescate número 12 de la temporada. Bryce Harper, un hit en 4 turnos al bate. Su promedio es de solo 255. Por los Bravos de Atlanta, jonroneó Acuña Jr., el venezolano, su número 40 de la temporada, solo tiene 21 años, 99 carreras impulsadas, y el cubano Adeni Echavarría con un hit en 4 turnos al bate para los victoriosos Bravos de Atlanta. Y los Medias Rojas de Boston se pueden ir a pescar hasta el próximo mes de febrero, aunque derrotaron hoy a los Gigantes de San Francisco 5-4, lo ganó Rodríguez 18-6, lo perdió Madison Baumgartner 9-9, 9 y Walkman con su rescate número 15. En este partido, Rafael Devers con 2 hits, 2 impulsadas y Bogaerts, el holandés, 3 impulsadas con 2 imparables. Recuerden que la Liga Española reanuda mañana jornada número 5, pero el partido que ustedes van a estar siguiendo muy de cerca, el Barcelona contra el Granada, el sábado a las 3 de la tarde, y luego el domingo, el partidazo de la jornada, el Real Madrid de visita contra el Sevilla, el equipo que actualmente está en el primer lugar de la liga, es el Sevilla, ese partido el domingo a las 3 de la tarde. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Gracias.